Bueno, pues hablamos de Igeldo con Juan Luis Cruz, de esa consulta popular que tendrá lugar el domingo, en la que bueno participarán bueno pues los vecinos y vecinas de Igeldo. Ya nos decía Juan Luis, ellos mantienen el llamamiento por encima de esa petición de prohibición de la abogacía del Estado. Ahora vamos a cambiar de temas, vamos ya con la tertulia que hoy se convierte en análisis, porque nos han fallado los tertulianos ese viernes y tenemos con nosotros en los estudios de Oruña a Maite Uría. Egunon, Maite.
Egunon.
Bueno, que tenemos a Iñaki en San Sebastián, en Tel Aviv, nos lo decía ayer por email, no podía participar, y Mikel Arana también.
Bueno, pero a la vuelta nos va a contar qué hacía en Tel Aviv.
Sí, ya nos contará, yo no le he preguntado,
vale.
Ya nos diría qué hace por esos lares. Bueno, temas a comentar. Yo creo que un tema, la verdad, muy comentable es el tema del espionaje político, porque ayer vimos dos fotos que reflejan esa contradicción. Por un lado, esta semana era esa comisión, la comisión se llama exactamente de gastos reservados del Congreso Español, es algo así como la comisión de los secretos. La comisión de los secretos, podríamos decir, en la que Amaiur está vetada, y allí Amaiur pedía que se explicase esa información del país, en la que se habla de que los dirigentes abertzales están siendo espiados. Bueno, pues al final no solo el país se confirmó esta semana con una reunión, con una rueda de prensa ayer, aparatos de espionaje contra Ernai. Bueno, ¿cómo valorarías, Maite, esa foto, no? Por un lado lo del CNI y la rueda de prensa de ayer.
Sí, es la ramificación, ¿no? Esta del caso Snowden, ¿no? Que llega a Euskal Herria y para sorpresa de muy pocos, ¿no? Bueno, con respecto a lo ocurrido en el Congreso Español, yo creo que lo que ha sido la iniciativa de Amaiur, lo deja las cosas bastante, bastante claras, ¿no? Yo creo que, efectivamente, los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen servicios que actúan con cargo al presupuesto del Estado y, por lo tanto, con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos. La cuestión de los secretos oficiales y la cuestión de los servicios, de inteligencia, todos sabemos que son cuestiones muy delicadas que se sitúan en una esfera del Estado que no precisamente se caracteriza por su transparencia, ¿no? Pero habida cuenta de que el caso Snowden y el espionaje de la NSA deja bastante claro que el objetivo de ese espionaje es controlar lo que es la actividad política, evidentemente se podía esperar por parte de las autoridades españolas una mayor diligencia. Primero, para esclarecer lo que se dice que han hecho los servicios secretos españoles para el servicio de espionaje extranjero, ¿no? El servicio de espionaje norteamericano, y posteriormente para aclarar también cómo actúan con respecto a organizaciones políticas legales y avaladas por miles de votos de los ciudadanos, y en este caso estoy hablando de las formaciones de la izquierda abertzale, lógicamente. Yo creo que esa explicación, y sobre todo el cuadro que se da a esa explicación en una comisión cerrada, en la cual no pueden estar los representantes de Amaiur, revela que no hay una vocación, desde luego, de transparencia en esta cuestión, ni de dar una información fidedigna a los ciudadanos o a los representantes de los ciudadanos. Y decir que las muestras de satisfacción a la salida de esa comisión por parte de formaciones políticas son del todo preocupantes. Cuando todos sabemos, y esas formaciones políticas, Izquierda Unida, Partido Socialista y PP, saben que se está utilizando el espionaje político. Y yo creo que ayer hemos tenido ya un caso. Y habrá más casos y habrá más pruebas que se pondrán ante la opinión pública para demostrar lo que todo el mundo sabemos que está ocurriendo y que esos partidos no toman cartas en el asunto para evitar que siga produciéndose.
Bueno, aquí nadie dice nada, o muy pocos, pero lo que se decía ayer en la rueda de prensa es muy grave, Maite. Los jóvenes de Ernai denunciaban, ponían encima de la mesa todo este aparataje para el espionaje, un sistema de grabación y de audio y de vídeo, de grabación de audio y de vídeo, pero también denunciaban seguimientos por parte de policías de paisano, controles hechos especialmente para ellos, en los que llega un joven y después de identificarle levantan el control. El espionaje que denunciaban ayer, todo esto es muy muy grave y demuestra que Ernai, la organización juvenil Ernai, está en el ojo del huracán, o en el ojo de los aparatos represivos.
Bueno, sí, yo creo que eso es, por los datos que han puesto encima de la mesa los representantes de Ernai, evidentemente la conclusión que hay que sacar es la que tú has extraído, ¿no? Y me parece que, efectivamente es un caso de una extrema gravedad, y que en una situación normalizada en la que todos velásemos por las libertades de todos con igual celo, pues seguramente esto tendría que ser un caso de preocupación mayor y de escándalo político mayor, ¿no? Cosa que me temo que no va a ocurrir, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues lo que es el espionaje político, lo que es el abuso de la utilización de medios al servicio del Estado para controlar al proyecto independentista vasco no es una cuestión nueva, se remonta a las últimas décadas. El tema de la localización de aparataje de espionaje pues se ha convertido en un clásico de la actividad política, por desgracia, ¿no? No sé, podemos hablar de los aparatos de escuchas en la sede de Ribatasuna de Gasteiz, pero podemos decir además que es una actuación sin fronteras, porque yo recordaría que también en la sede de la izquierda de Abertzale en Bayona hubo una ramificación de esas escuchas o de esos sistemas de espionaje, ¿no? Todos sabemos lo que ocurre con los controles, todos sabemos el control que hay sobre militantes de la izquierda abertzale, y bueno, efectivamente estamos hablando del caso de Endernai, y hay casos de extrema gravedad de presión para no ejercicio de la actividad política, para intimidar con respecto a representantes de la izquierda abertzale, que yo creo que se irán revelando, posiblemente algunos en las próximas horas tengamos más información sobre cómo se está controlando a la izquierda independentista vasca en un momento histórico en el cual, yo recuerdo, no hay actividad armada por parte de ETA, y estos casos nos revelan que la que sigue muy activa es la actividad de violentar por parte de los aparatos del Estado, ¿no? De violentar la acción política, y creo que las instituciones vascas en este caso tendrían que tomar un papel bastante más activo, porque eso es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, lo que está ocurriendo ahora es que ETA no ejerce actividad armada, y que cuerpos policiales y que cuerpos de espionaje al servicio del Estado están coartando la libertad política de unas opciones legítimas y legales. Eso es lo que está ocurriendo en el paisaje político vasco. Y yo creo que las instituciones vascas tendrían que estar a la altura y llevar a cabo ese debate, y no debates de tercera división, como algunos de los que estamos viendo en el Parlamento de Gasteiz, por ejemplo.
Hablando de debates que se están viendo en el Parlamento de Gasteiz, cuando ayer, bueno, se denunciaba este nuevo claro caso de persecución política, de espionaje, en este caso contra Ernai, mientras tanto en el Parlamento de Gasteiz se debatían otro tipo de cuestiones. El Partido Popular sacó una propuesta para condenar, bueno, unos actos concretos, que total lo que eran esos actos, bueno, pues fueron una acción que tuvo lugar en el barrio de Amara, de Donostia, después del operativo contra Rira, en el que un grupo de personas, bueno, pues precintó y puso carteles en la sede del PP. Por eso ayer Borja Sémper y el PP llevaban ese tema al Parlamento, exigían a EH Bildu que lo condene, y el PP, el PSE, el PNV y UPyD, bueno, pues se posicionan conjuntamente para, digamos, bueno, pues arrinconar a EH Bildu. Seguimos con ese discurso, ¿no? A pesar de que hayan cambiado los tiempos, seguimos con ese discurso de los violentos, los demócratas.
Seguimos desenfocando, yo creo que sobre todo seguimos desenfocando lo que es la realidad, porque la realidad yo creo que se resume muy claramente en la frase que he dicho anteriormente, es decir, que aquí no hay una actividad armada, una actividad violenta por parte de la organización armada ETA. Ha desaparecido. En las calles de Euskal Herria no hay actos de la llamada Kale Borroka. No existe esa actividad en las calles vascas, o no existe esa actividad en el paisaje vasco. Lo que existe en el paisaje vasco es el espionaje político, la presión, las amenazas recurrentes de volver a los tiempos de la ilegalización. Eso es lo que existe en el paisaje político vasco. Yo me pregunto si algunas formaciones políticas vascas tienen un interés especial en seguir engordando ese discurso y en seguir presentando a la izquierda abertzale como lo que no es, e intentar confundir a la sociedad vasca, porque la izquierda abertzale está en los parámetros de Ayete, en los parámetros del diálogo inclusivo, de la solución hacia la paz justa y duradera. Esa es la hoja de ruta de la izquierda abertzale. No se ha movido un ápice. Está trabajando para desarrollar esa hoja de ruta en la línea del trabajo hecho en los foros, en la línea de abordar toda la cuestión de las consecuencias dejadas por el conflicto y poder seguir avanzando, poder seguir hablando de la raíz política de este conflicto y seguir avanzando también hacia el escenario de soberanía y de transformación social de la sociedad vasca, que es el proyecto que quiere desarrollar la izquierda abertzale y lo quiere compartir con la sociedad vasca. Esa es la izquierda abertzale que existe. Entonces, alguien tiene, parece ser, algún interés en intentar desenfocar. Pero es que la realidad es bastante clara. Parece bastante claro que aquí se está persiguiendo determinadas actuaciones. Yo hablaría de la operación de Rira porque yo creo que es de escándalo mayor. Después de la operación de Rira se siguen lanzando amenazas en la cuestión del respeto a los derechos de los prisioneros políticos. Yo recordaría que la situación de los prisioneros políticos sigue siendo muy grave, es decir, que estamos con situaciones de huelga de hambre, por ejemplo, en la prisión de Sevilla. Me gustaría saber si al Parlamento Vasco le preocupa la situación de los ciudadanos, si le parece normal que 2 años después de que estemos en un escenario totalmente nuevo, pueden darse esas situaciones penitenciarias, si le parece normal que el Parlamento Vasco no actúe, que la Lehendakaritza no actúe, que no se arbitren mayorías políticas que existen en ese Parlamento para reclamar derechos para todos los ciudadanos. Yo la verdad es que ese debate me pareció bastante estrambótico. Es decir, dicho sea de paso, aquí nadie pone en duda que los partidos tienen que poder actuar como todos los agentes políticos, sociales, etcétera, con absoluta libertad para llevar a cabo su proyecto.
Eso te voy a decir, Maite, este debate pone otro tema encima de la mesa, que es hasta dónde se puede protestar, porque parece que ir a una sede de un partido, por ejemplo, lo comentaba contigo antes de empezar la tertulia, ir a la sede de Kutxabank a protestar es ya intimidar, no sé si al banco...
Vamos, yo creo que lo que es evidente es que el Partido Popular puede desarrollar con total libertad su acción política en Euskal Herria y puede llegar allá hasta donde puede llegar, allá hasta donde convence. No, o sea, el único límite que tiene el señor Borja Sémper es convencer a la ciudadanía vasca. Entonces convence al sector que convence a la ciudadanía vasca, ¿no? Pero tiene la posibilidad de ejercer su actividad política. Eso parece bastante evidente. El que en un contexto concreto, en que se están coartando libertades de ciudadanos, que se está deteniendo a ciudadanos por reclamar derechos para los prisioneros, en definitiva por reclamar derechos humanos, que alguien ponga unos carteles o precinte una sede, puede ser un acto que no le guste. Y yo puedo entender que al señor Borja Sémper no le guste, que al PP no le guste y que a ningún partido político, a ningún agente social, a ningún banco, a ninguna otra entidad le guste que una parte de la ciudadanía exprese su malestar de esa forma. Pero evidentemente yo creo que lo que se trata es de poner un poco de cordura en el debate y de darle un poco de equilibrio al debate. Señores, no estamos ni en Noruega ni en Suecia. Estamos en Euskal Herria, en un lugar en el que no hemos conseguido salir del ciclo de enfrentamiento. Es decir, en el que se ha producido una decisión histórica hace 2 años y en el que estamos en la tarea de consolidar ese escenario y de avanzar a un escenario de plenas garantías democráticas. Estamos en ese tránsito, en esa transición. Este debate puede valer para Suiza, puede valer para Suecia, para Noruega, y seguramente no, ni valdría. Porque seguramente a ningún partido en esos lugares, a ningún gobierno en esos lugares, se le ocurre poner en cuestión el derecho de la ciudadanía a protestar de una forma pacífica, sin causar daño y sin que con esa acción se impida la actividad política, porque hasta donde yo sé, en esa sede política, la víspera, ese día, el siguiente, seguirían trabajando como es su obligación, porque así se lo deben a los votantes del Partido Popular, a los que respeto absolutamente, como los del resto de las formaciones políticas, ¿no? Yo creo que hay que poner un poquito de serenidad en el debate, ver lo que está ocurriendo, ver que está ocurriendo coacciones, limitaciones de la libertad de expresión, amenazas muchísimo más graves, ver que se están haciendo casos de seguimiento, de espionaje, de coacción, etcétera, y sobre todo lo que hay que decir a la ciudadanía vasca es como partido político con representación en ese Parlamento, ¿qué voy a hacer yo para salir de ese escenario, para que ese escenario quede en el pasado y todos tengamos garantías plenas? Eso es lo que queda por hacer. Evidentemente, mientras siguen habiendo problemas pendientes, sigue habiendo formas de protesta. Y yo creo, además, que seguirán habiendo formas de protesta. Porque ¿qué ocurrirá en la próxima huelga general? ¿Que alguien dirá que no se puede poner un cartel delante de la banca para decir el papel nefasto que está jugando en esta crisis? O si los colectivos que actúan contra los desahucios quieren precintar no sé qué banco porque está ejecutando hipotecas impagadas, tenemos que decirle a esos colectivos, oiga, ustedes no tienen derecho a hacer nada. ¿Qué espacio de expresión le queda al ciudadano? Porque al señor Borja Sémper, como a mí, le queda el micrófono, o al que está en un parlamento le queda la tribuna. El que está en la calle, el que no tiene acceso a todo ese star system de medios de comunicación, ¿qué le queda a ese ciudadano? ¿Le queda la posibilidad de protestar? ¿No le queda la posibilidad de protestar? Yo creo que tendríamos que poner las cartas encima de la mesa, porque igual a algunos partidos resulta que lo que no les gusta es una sociedad activa, una sociedad civil activa, exigente, que pasa la prueba de algodón, a todos, por cierto, a todos, a todos, y que le exige que dé soluciones a sus problemas y que le exige transitar a un escenario nuevo, igual lo que los partidos no están dispuestos a asumir la cuota de crisis que les toca. Dicho esto, a mí me parece que efectivamente hay que velar porque la actividad de los partidos políticos sea libre, no tenga coacciones y, por supuesto, también sea transparente y esté sometida al control de la ciudadanía, porque aquí no hay élites. Los ciudadanos que votan, los ciudadanos tienen derecho también a exigir a sus representantes políticos y a que sus representantes políticos sean transparentes en sus actuaciones.
Maite, eres responsable del área internacional de Sortu y llegan las elecciones europeas. De hecho, últimamente se está hablando mucho del tema, así que por lo que a mí respecta, es inevitable que te pregunte sobre el tema. Bueno, se ha hablado mucho sobre Esquerra.
Bueno, has hablado mucho esta semana, ya. ¿Eh? Has hablado mucho esta semana.
Sí, hemos hablado también bastante aquí en Cale Gorrián.
Sí.
Bueno, de hecho se ha hablado mucho sobre si será con Esquerra Republicana de Cataluña, con quién será, con quién no, quiénes entran, quiénes no. Bueno, ¿cómo van las negociaciones? Porque es verdad que la propuesta de EH Bildu, de Sortu y de EH Bildu, es una coalición aquí en Euskal Herria, pero también hacer una coalición más amplia con el sí. resto de fuerzas de izquierdas y soberanistas del Estado.
Sí, es un poco la lectura a la que hemos llegado dentro de EH Bildu, ¿no? Digamos que desde el verano y hasta prácticamente una semana hemos estado en la fase un poco de debate entre las formaciones políticas, compartiendo ese diagnóstico también con nuestros militantes, debatiendo con ellos. Y bueno, finalmente, digamos un poco el esquema de trabajo que ha salido adelante en esas asambleas, ese que efectivamente Euskal Herria Bildu sea el sujeto político electoral de la izquierda soberanista en Euskal Herria en esas elecciones, que sea un sujeto autónomo que haga la campaña con sus propias siglas y que centre su mensaje y su trabajo en Euskal Herria. Pero de la misma forma, lógicamente tenemos que ser conscientes de que no actuamos en el distrito electoral que correspondería a nuestro país. Que actuamos un distrito estatal único, que eso pone, digamos, especialmente caro la obtención de nuestros objetivos, que es tener representación en el Parlamento Europeo, que eso nos exige reunir en torno a 300.000 votos, que no deja de ser una cifra bastante importante, teniendo en cuenta en qué situación de grave deslegitimización de la Unión Europea se van a producir esos comicios. Y nosotros veíamos, además, que más allá de esas razones aritméticas, ¿no? Evidentemente, la situación de crisis sistémica que se está dando tanto en la Unión Europea como en el Estado español y las posibilidades abiertas a las naciones sin Estado hacían especialmente conveniente en esas elecciones buscar esa coalición amplia, una coalición amplia de gentes de izquierda, de gente que reclama la transformación social, que rechace el modelo neoliberal, que rechace un modelo de construcción de la Unión Europea en base a los intereses del capital y de los mercados y que reclame realmente una revolución democrática dentro del escenario europeo en la que tengan cabida los deseos de la mayoría trabajadora europea y, por supuesto, de las naciones sin Estado, ¿no? Entonces, estamos en esa fase. Hemos de hecho, durante el verano, distintos contactos, porque lógicamente dentro de EH Bildu hay tradiciones políticas diferentes con respecto a la Unión Europea, y una vez presentada ya digamos la candidatura o la vocación de estar en esos comicios, ahora lo que nos toca es hablar con todas las formaciones políticas. Yo sé que hay determinadas siglas, y una es la que tú has hablado, que levantan más interés por, digamos, porque el proceso catalán está en una fase de ebullición, pero a mí me gustaría ser muy respetuosa con todas las formaciones políticas, independientemente de su caudal de votos, porque lo que nosotros creemos sobre todo es en el capital político, en la capacidad de unir fuerzas y de proyectar un mensaje claro de ruptura con el modelo actual y de transformación, ¿no? Entonces, efectivamente, las próximas semanas van a ser intensas, van a ser de viajar, van a ser de hablar con muchos representantes políticos y de intentar cuajar una alianza.
O sea, que todavía se está cocinando todo eso.
Sí, porque no estamos en una... Ya sé que en la prensa han salido algunas informaciones que nos hacen...
Todavía falta tiempo, hasta el 25 de mayo.
Efectivamente. Que además, yo creo que ha habido representantes políticos catalanes que lo han dicho. Hasta abril tenemos tiempo. Y hasta abril tenemos tiempo quiere decir que tenemos que hablar mucho, que tenemos que hablar con formaciones de cultura política diferentes y que nosotros lo que querríamos sería ir a un modelo de coalición que no se haya explorado hasta la ficha. Es decir, no partimos de la idea de reeditar una fórmula de alianza que se haya producido ya en 2009, porque creemos que las fórmulas de 2009 estaban bien o respondían al escenario de 2009, y en 2013 o 2014, a las puertas de un proceso de decisión en Escocia y de una consulta que se prepara en el caso de Cataluña, un proceso que bastante avanzado y que de un día a otro posiblemente nos dé noticias sobre ello en el caso de Flandria, lógicamente tenemos que activar al soberanismo en otras claves, en unas claves más ambiciosas, y seguramente en lo que es el vector social, el vector de transformación social, también tenemos que ser capaces de aglutinar a fuerzas de izquierda que estén en posiciones de radical oposición al modelo europeo, pero que sean capaces de juntarse para decirle a la clase trabajadora que hay posibilidades, que hay salida y que de la única forma de salir de la crisis no es con un 30% menos de ingresos, más pobres y desprovistos de derechos sociales. Que hay formas de salir de la crisis en clave de derechos y en clave de justicia social. Entonces nosotros queremos esforzarnos en aglutinar esos sectores diferentes. Eso es un encaje complicado, eso exige mucho diálogo, exige mucha negociación y vamos a ver si lo conseguimos. Pero el escenario... No está cerrado, el escenario está más abierto que nunca y, bueno, dependerá de nuestra capacidad de convencer y de convencernos mutuamente el que consigamos una fórmula que realmente a la ciudadanía le proyecte que estamos haciendo una cosa diferente, ¿no?
Entonces, Maite, a ti te tocan unos meses bastante intensos, ¿no?
Nos tocan a todos unos meses un poquito intensos de, bueno, pues de hablar mucho, de encontrarnos mucho, de escuchar mucho, y creo que es lo que nos toca hacer, ¿no? Desde luego no estamos en ninguna fase de cerrar acuerdos, de me siento y pacto porcentajes. Si alguien se cree que estamos en esa fase o alguien puede percibir que estamos en esa fase, no, estamos en una fase de encontrarnos, de reunirnos, de poner bases, y nosotros, de hecho, cuando nos hemos salido ante la opinión pública, ante la ciudadanía vasca, en lo que nos hemos centrado son nuestros objetivos para estar en Europa. O sea, no me hable de si voy con 1, 2, 3, 5 o 19, dígame para qué voy a Europa, porque nosotros al Parlamento Europeo vamos para impulsar nuestro proceso de resolución y deslegitimar la actitud inmovilista de los Estados con respecto al escenario abierto en Euskal Herria. Vamos para decir que las políticas de austeridad no valen y vamos a participar en todos los foros progresistas y de izquierdas que nos permitan dibujar una Europa alternativa en clave de justicia social, y vamos a decir que queremos ser un Estado en Europa. Nosotros al Parlamento Europeo vamos para eso. Y vamos a ir con toda la compañía que seamos capaz de atraer. Es la fase de la seducción política y del convencimiento.
Y Maite, para terminar, nos queda un minuto, una microvaloración de una noticia que nos llega de nivel internacional desde Colombia. Pacto histórico entre Santos, bueno, el gobierno colombiano y las FARC para la participación política de las guerrillas. Todos recordamos lo que ocurrió con Unión Patriótica. Parece que ahora habría garantías y es un paso importante, ¿no?
Efectivamente, pues Colombia tiene una historia trágica en lo que es la participación política y lo que es la eliminación del oponente político, ¿no? El pacto, el acuerdo, el principio de entendimiento que se ha dado ahora mismo en La Habana es clave para el futuro de Colombia. Se trata de las libertades políticas, de poder ejercer acción política, se trata del futuro de la guerrilla, pero se trata sobre todo del futuro de todos los militantes de izquierda, ¿no? Yo creo que es un acuerdo muy, muy minucioso, es un acuerdo que responde a la necesidad de la sociedad civil colombiana, que hace una especial hincapié en la cuestión de género, en la cuestión de la participación de la mujer, clases populares y mujeres, y en ese sentido yo creo que es un acuerdo que es clave para el futuro. Es entrar en el problema y buscar la solución.
Bueno, justo terminamos cuando son las 9:00. Maite, mi esker.
Mi esker, soy Tasteburongusiei.